atrás.
Para Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola a todos los que ya están escuchando Radio Martí, yo soy Exilda Arjona y te estoy invitando a acompañarme en la revista informativa Arte Express. Haremos un recorrido por lo más importante del mundo del arte por estos días. En la producción general de este espacio me acompaña Patricia Martínez. Y ahora sí, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Hoy en Arte Express tenemos la segunda parte de propuestas de lecturas en cuarentena con el escritor cubano Michael H. Miranda desde Arkansas, noticias y muy buena música, todo esto en Arte Express. Ahora pasamos a la historia. Varios hechos marcaron pauta en el arte cubano. Por ejemplo, en el año 1885, dirigido por Ricardo del Monte, se crea en La Habana el periódico El País. Era órgano del autonomismo. Existió hasta el año 1898. En el año 1820 sale el primer número del periódico El Argos, que fue fundado por el colombiano José Fernández Madrid, médico y agrónomo experimentado, quien llegó a ser presidente de Colombia años después. El Argos fue favorable a la lucha por la consolidación de la independencia de los pueblos de América. Y en el año 1956 ocurren protestas de la Unión Nacional de Reporteros Gráficos y del Colegio Provincial de Periodistas de La Habana. ¿Por qué? Por una medida adoptada por el Ayuntamiento de La Habana prohibiendo a los reporteros tomar datos y fotos de los lesionados que eran asistidos en aquel entonces por las casas de socorro. Ahora pasamos a las breves noticiosas y te cuento que el Museo del Mar de Galicia en Vigo ha reabierto sus puertas con una muestra del pintor cienfueguero Nelson Villalobos, que puede verse hasta el 29 de junio y que cuenta con 62 obras del artista. Los visitantes también van a poder apreciar por primera vez una pieza auténtica creada durante las semanas de confinamiento. La historia se remonta a hace unos meses, cuando Nelson Villalobos estaba preparando una exposición en el Museo del Mar, ubicada en la relación que tiene Galicia con Cuba, un proyecto que se vio interrumpido por la crisis sanitaria. Esta obra interpreta la relación, como les digo, entre Galicia y Cuba, entre Vigo y La Habana, y representa algunos de los símbolos de este territorio, como el apóstol Santiago, las Islas Cíes, la Virgen de la Caridad, el Malecón o la Catedral de La Habana. El artista cubano, que es radicado en Galicia, llevaba mucho tiempo sin exponer en la isla, pero volvió recientemente y dijo que le impactó la acogida de los jóvenes a sus obras. Y seguimos ahora en el mundo de la música. Te cuento que el boricua, la estrella de pop boricua, Ricky Martin, acaba de estrenar Pausa, un disco que cuenta con 6 canciones, entre las que está Quiéreme, que interpreta a dúo con el reconocido cantador español Diego El Cigala. Además de contar con este invitado, la canción fue compuesta por la cantante española Beatriz Luengo y colaborado también con el rapero cubano Yotuel Romero, los cuales ya han hecho algunas colaboraciones anteriores con Ricky Martin. La cantante española fue quien compartió la noticia y aseguró que Quiéreme tiene una de las letras más bonitas que se ha escrito. Escuchemos este tema.
Quiéreme, si tú te quieres.
quiera. Quiérame la lujuria y en el rosario, de vez en cuando y a diario. Seré tu lienzo y tu pintura, será mi calma y mi locura. Seré y será lo que no se puede comprar. En mi piel huele a digital, que no disuelve el agua. Quiéreme, quiéreme, solo quiéreme.
Tierra y en el espacio, en luz de foco y en penumbra, en barro y oro que deslumbra, será y será lo que no se puede comprar, en mi piel huellita, que no disuelve el agua.
Quiéreme, quiéreme, solo quiéreme.
Ay, quiéreme.
Quiéreme, quiéreme, tan solo quiéreme.
A tu manera.
Seguimos en Arte Express y varias calles de La Habana amanecieron con carteles que decía España os pide perdón, y es una obra del artista pamplonés Abel Azcona, quien despeja las dudas sobre España os pide perdón en un mensaje que conversó con Diario de Cuba. Él dijo que en esa semana había emplazado durante todos esos días en las calles de La Habana este mensaje del cual les estoy hablando, España os pide perdón, que para él es un proyecto anticolonialista. Ese es el debate. Así cuenta Abel Azcona, nacido en Madrid en el año 1988 y que trabaja desde su experiencia vital. Habla de su obra en primera persona, de su experiencia como superviviente. El creador realizará este proyecto, este mismo proyecto España os pide perdón, en 25 ciudades de América Latina. Aparte de Cuba, la obra ya ha llegado a Colombia, México y Argentina. Estos días que se han puesto estos carteles, los cubanos preguntaban ¿por qué nos pide perdón España? Y se abría el debate, comentó el creador. Seguimos con más en Arte Express. Y el limón y la limonada han sido acompañantes de muchos memes en las redes sociales. Al ritmo de bachata, el humorista cubano Javier Berridi realizó una divertida parodia de las ideas del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, cuyos recientes planes para resolver la falta de alimentación en el país mediante guarapo y limonada han sido tema de burlas, memes y críticas de todo tipo. Berridi se sumó con ingenio y talento a la ola de cubanos críticos de las delirantes declaraciones del actual mandatario. El humorista se inspiró en el hermoso y conocido tema del dominicano Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, pero en este caso su ritmo y melodía sirven de banda sonora a una historia que entre risas evidencia una triste verdad que existe en la mayor de las Antillas. Hay una aguda escasez de alimentos y sus gobernantes, además de ser ineficientes en la resolución de la crisis, tienen una pobreza de ideas vergonzosas. Javier Berridi en su parodia canta sobre la supuesta importancia de los limones para la vida diaria a partir de la ya famosa frase de Díaz-Canel: la limonada es la base de todo.
Aquí va la cancioncita, la fruta del momento, el limón. Dicen que el limón es la base de toda alimentación. Dicen que el limón sabe bien con lo que sea. Según Díaz-Canel, no hay nada mejor que almorzarse un vaso de zumo de limón. Tiene más sabor
que un churrasco o una ternera. Por eso no comas carne res, ni camarones, ni pollo a la chorrera. Chupa limón todos los días pa' que tú veas, te va a dar como sea. Gastritis a ti, dice Díaz-Canel, que él ve el limón como una fruta muy sagrada y visualiza a Cuba haciendo limonada, sin azúcar ni nada. Sé que es así.
Y entérate, con una obra en la que se mezcla una profunda espiritualidad y la crítica social, el rapero cubano Raúl del Collazo, de Escuadrón Patriota, está presentando las canciones de su nuevo disco, De Vuelta a la Raíz. Ha producido más de 5 discos de forma independiente, como Mi Testimonio, El Legado, Somos la Raíz del Cambio y La Nueva Filosofía de Lucha. El músico, radicado actualmente en Estados Unidos, está censurado en Cuba y apenas pudo ofrecer conciertos en la isla antes de establecerse en Miami. Su nuevo material es producto de esa relación entre la espiritualidad y la denuncia social que ha caracterizado toda su obra desde que comenzó en el hip hop cubano, del cual ha sido uno de los representantes más populares en la última década. Y más noticias del mundo del arte. Recuerda que estás escuchando Arte Express, la revista informativa de arte en Radio Martí, que también nos puedes escuchar por radiotelevisiónmartí.com y por SoundCloud. Y te cuento, la artista cubana Carmen Herrera, una de las figuras esenciales de la pintura abstracta contemporánea, celebra sus 105 cumpleaños en New York. El Museo del Barrio de esta ciudad lo celebra con charla online en honor a su carrera y vida. Debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, la institución organizó un encuentro virtual en el que participaron artistas, colegas y curadores, quienes hablaron del legado de la cubana y de su relación con el Museo del Barrio, una institución que presentó su primera gran exposición individual en el año 1998. En el 2004, a los 89 años, la artista vendió su primera pintura y en el año 2005 se celebró una exposición suya en el Miami Art Center. Más de artistas plásticos cubanos, el cuadro Omi Obini, pintado en el año 1943 por el artista cubano Wilfredo Lang, puede batir el récord actual para una obra de arte latinoamericana en subasta durante este verano boreal. Esta pintura encabeza la oferta de la región en las subastas de Sotheby's, programadas para la semana del 29 de junio en New York, con un precio de venta estimado entre los 8 y los 12 millones de dólares. La marca actual de 9,7 millones de dólares la impuso los rivales de Diego Rivera en mayo del año 2018. Y la literatura abre las puertas del alma y del corazón, así que ya estamos hablando de libros con el escritor cubano Michael H. Miranda. Él nos tiene propuestas de lecturas cubanas en cuarentena, así que comiencen a anotar. Bienvenido, Michael, a Arte Express.
Buenas noches para la audiencia y para ti, Estilda, en particular. Es un placer para mí siempre recomendar libros y lecturas. He estado compartiendo en estos días de confinamiento, he estado compartiendo algunas lecturas, ideas. Quería recomendarle algunas lecturas que son más próximas al lector cubano, pienso yo, ¿no? Otras lecturas que podría recomendar también, en el caso de Casa Vacía, que ya pasa de las cincuentena de títulos en su catálogo, yo recomendaría, por supuesto, su colección de poesía. Me parece de las más interesantes, ¿no? Y de las más renovadoras también, en términos discursivos, de los últimos tiempos en Cuba. Y bueno, ahí está Dolores Labarcena, está Leina Rodríguez Iglesias, está Pablo de Cuba, está Javier Marimón, también voces ya, por supuesto, mucho más establecidas, desde luego, como José Cosel, que acaba de cumplir 80 años, y siempre es un catálogo muy, muy exigente también en ensayo, ¿no? Con Joan El Díaz, Pedro Márquez. Hay traducciones también de autores, la mayoría del inglés al español, ¿verdad? y acaban de sacar no hace mucho una biografía, la primera biografía que se publica fuera de Cuba, del gran ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, en 2 tomos, ¿verdad? Y por supuesto también está, como no iba a estarlo, uno de mis autores preferidos, y que es una magnífica oportunidad para volver los ojos sobre él, que es Lorenzo García Vega. La editorial Casa Vacía publicó de Lorenzo su libro del Bad Boy, cuaderno del Bad Boy, ¿no? Que bueno, es una continuidad. Si conoces la obra de Lorenzo, vas a ver que tiene muchos nexos con libros anteriores, como sus diarios, por ejemplo, ¿verdad? Los diarios de Lorenzo que salieron por Amargor. Voy a hacer aquí ahora mismo una búsqueda rápido, ¿no? El cristal que se desdobla, que salió por Amargor, pero también, por supuesto, el mismo Ficción en Cajita, una especie de selección de su narrativa corta, y tiene mucho que ver con esto. Y el libro que siempre ha sido el preferido de Lorenzo, que es Billy, ¿no? El territorio mítico de los sueños, ¿no? Que tiene mucho que ver, desde luego, con todo el imaginario de Lorenzo, que está aquí en Cuaderno del Bad Boy, en edición de Casa Vacía. En los últimos días también supimos del fallecimiento del gran editor cubano Víctor Batista, y aunque Víctor, la editorial fundamental que Víctor creó, Editorial Colibrí, ya no existe, también sería, perdón, una buena oportunidad para regresar a los libros de Colibrí, de la editorial Colibrí, sobre todo de ensayo. Su gran base, pues, siempre el ensayo de tema cubano. Yo comentaba en uno de estos videos sobre, por ejemplo, La Gloria de Cuba, que es la gran historia del béisbol cubano, que sacó por Colibrí la editorial, el importante profesor, investigador cubano, Roberto González Echavarría, ¿no? ¿Verdad? Pero también hay libros importantes en el catálogo de Colibrí, como Vidas en Vilo, el estudio de la cultura cubanoamericana, el Canal de los Ojos, también un gran ensayista y profesor cubano, con el nombre de Gustavo Pérez Filmar. Interesante de Vidas en Vilo, no solamente buscar estos nexos, esas culturas de los cubanoamericanos, sino no olvidar a la cultura popular, ¿verdad? La cultura televisiva, los íconos televisivos que aportó la cultura cubanoamericana al imaginario cultural americano, ¿no? Y que siempre tan jugoso, porque además Pérez Filmar tiene, tengo yo, una prosa muy muy jugosa, o sea, tiene mucho humor, sabe jugar con ironía, ¿no? Entonces siempre una fiesta para un lector encontrarse un buen libro de gran Gustavo Pérez Filmar. Estos libros serían una perfecta compañía para tiempos de confinamiento. En próximos encuentros estaré, por supuesto, a la orden. Siempre será para mí un placer no solamente estar en contacto con ustedes, queridos amigos, sino también recomendar libros y lecturas. Muchas gracias. Ha sido para ustedes Michael Hernández Miranda, desde Arkansas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tan buenas propuestas, y ya esperando el próximo segmento de Libros en Cuarentena. Y el pasado 30 de mayo se celebró el Día de la Dramaturgia y el Teatro Cubano del Exilio. Esta iniciativa fue planteada inicialmente por los actores Pedro Monge Rafus y Eddie Díaz Sousa, y ha contado con el apoyo de artistas y creadores del sector durante su primera emisión. Ya han pasado 8 años y los amigos de esta fecha se siguen reuniendo en el exilio, intercambiando felicitaciones en espacios físicos y virtuales. Más noticias del mundo del arte. El mundo se ha detenido por la epidemia del coronavirus, pero los artistas no han dejado de crear y brindar lo mejor de ellos. Este es el caso de Leslie Cartaya, que se ha unido a Raimer Olalde y nos ofrecen este tema: Cuando todo pase, un canto a la esperanza después de la oscuridad de estos días. Escuchemos el tema Cuando todo pase.
Cuando todo pase, voy a tomarte de la mano para pasear por el parque. Cuando todo pase, regalarte flores frescas pa' que siempre estén abiertas. Cuando todo pase, voy a darte tanta luz, toda la que pueda darte. Cuando todo pase, voy a vivir entre tus brazos, que nada mejor que tu abrazo. Cuando
Estás escuchando Arte Express, yo soy Exilda Arjona y te invito a seguir por este recorrido artístico. Como siempre, te recuerdo también leer el segmento Dile que pienso en ella, escrito por mi colega María Elena Cruz Varela. Lo puedes leer en la página de martinoticias.com. También el Instituto Internacional de Artivismo, Hannah Arendt, presenta diferentes invitados y debates públicos que pueden ser vistos en las redes sociales. Ha contado con la presencia de artistas, escritores, curadores de arte y periodistas independientes. Una buena opción para acercarte a diferentes puntos de vista y opiniones en Cuba y sobre Cuba. Y como siempre, en los minutos que nos quedan de Arte Express, vamos a escuchar buena música. La propuesta de hoy es la cantante cubana Ana María Pereira.
Puede envejecer, el sol nacer, la tierra detener. Se puede oír un alfiler caer o a Dios toser. Cuando una mujer besa a otra mujer, tanta belleza, delicadeza, se nos confunde con naturaleza de mujer a mujer a mujer. Puede aparecer, puede llover y hasta podría amanecer. El tiempo se puede romper y el mar arder. Pero cuando una mujer besa a otra mujer, tanta belleza, delicadeza, se nos confunde con naturaleza de mujer a mujer a mujer. Pero cuando una mujer besa a otra mujer,
Pereira, formada en la Escuela Nacional de Arte de Cuba en la carrera de piano clásico y composición, fue integrante como solista del Cabaret Tropicana en los años 90. La cantante Olga Serpa y Ana María Pereira unen sus voces en este título, Delicadeza. En el exilio ella ha sido compositora de canciones para discos de Gilberto Santa Rosa y Willy Chirino, que fueron premiados con Grammy Latino. Te propongo escuchar ahora uno de estos temas, el cantado por Gilberto Santa Rosa, Vuelve de una vez.
Vuelve de una vez, si no te fue bastante la ilusión que te entregué. Te amé lo que podía amarte, si fue poco, no lo sé. Vuelve de una vez.
Y como son tiempos difíciles para muchos, les dejo esta interpretación de Ana María Pereira para que siempre recuerden que la fe y la esperanza nunca se deben perder. Disfruten este tema con el cual nos vamos a despedir hoy. Se llama Plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad. Yo soy Exilda Arjona. En la producción, como siempre, Patricia Martínez. Los esperamos muy pronto. Un abrazo muy grande.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad. Madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz, libertad, trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. Entre todas las mujeres, María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le está